La última noche de Babilonia. Siendo que este es un tema que tocará a muchos o a muchos en diferentes lugares, se requiere de ponernos en sintonía con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y yo quiero invitarles, esta oración no podría hacerla sentado, con la audiencia sentada. Yo quisiera invitarle, incomodarle un poco. Además, le va a servir para ejercicio, para que puedan seguirme paso a paso sin que nadie se duerma. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque cada uno de nosotros tenemos una última noche. Dios y Padre, tu palabra ha dejado registrado en la historia que Babilonia tuvo una última noche, que su emperador tuvo una última noche y sus invitados también tuvieron su última noche. Hoy tú quieres hablarnos, quieres decirnos que cada ser humano en el mundo también tiene una última noche. Ayúdanos a aprender estas lecciones de vida, pero sobre todo, bendito Padre, no permitas que seamos ajenos a lo que tú quieras hablarnos. Queremos escuchar tu voz. Háblanos. Te lo imploramos en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, puedan sentarse. Yo creo que hay un pecado que Dios no me perdonaría si lo pasara por alto hoy. Y si el coronel me llega a ver, diría, qué tan ingrato y qué tan malagradecido. Ustedes han notado que tenemos en nuestro entorno la fuerza de la seguridad, después de la seguridad en Dios. Nuestros agentes, tenientes, en todos los términos, yo no conozco muy bien todas las denominaciones de sus rangos, pero han estado al punto propiciando una seguridad en este lugar. Señores, muchísimas gracias. Gracias por su presencia. Son los primeros que llegan. En el cielo quiero ver llegarlos primero en el cielo a cada uno de ustedes también, ¿ok? Y allá vernos. Gracias por esto. La última noche de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Vamos a buscar la etimología de la palabra Babilonia, el inicio, o mejor, el significado, la raíz de dicha palabra, para poder entrar a manejar su sociología. Babilonia viene de un vocablo hebreo, Babel, y de acuerdo con Génesis capítulo 11, versículo 9, significa confusión. Pero basado en el verbo balal, traduciría confundir, mezclar una cosa con otra. Sin embargo, los babilonios quisieron ir más allá y no quisieron que quedara en la mente del mundo que su ciudad era confusión, mezclar. Miren hasta dónde fueron. Ellos acuñaron una denominación en la ciudad que se llamaba Babelú o Babilani, que quería decir puerta del cielo, puerta de los dioses. Ahora, en su orgullo, se sentían mejor. No simplemente eran confusión, sino que eran puerta del cielo, puerta de los dioses. Pareciera que esto llegó a impregnarse en el carácter de sus monarcas, que llegaron a pensar que estaban por encima del mismo Dios del cielo. Y cuando se le tributaban adoraciones con expresiones como estas: Rey, para siempre vives. Se sintieron que tenían todo el poder del mundo. Pero el libro de Daniel en el capítulo 5, versículo 19, dice algo. Todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. Miren la posición que llegaron ellos a ubicar, la ascendencia que llegaron a tener. Todos los pueblos temían ante él. A quien quería, mataba. A quien quería, humillaba. A quien quería, protegía. Y a quien consideraba su amenaza, lo destruía completamente, y con toda su familia, las casas eran convertidas en ruinas. Por eso temían delante de él. Terrible fue la cultura de Babilonia. Con ese delirio de grandeza, con esa autoestima por encima de la realidad, Belsasar hizo un banquete que lo colocaría por encima de cualquier otro título: el poder de la convocatoria. La Biblia registra un número similar como el que ustedes notan en el versículo 1 de Daniel 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Miren el poder de la convocatoria. 1,000 de sus príncipes. ¿Qué quería hacer Nabucodonosor, o mejor Belsasar, con esta realidad? Ese delirio que él tenía de grandeza, quería ahora sociabilizarlo un poco más con todos sus súbditos y todos los príncipes que estaban bajo su dominio. Pero el rey era reconocido como un hombre muy valiente, un hombre que acostumbraba a someter, a subyugar imperios, monarcas, soldados. Cuando el rey estaba delante de una persona y le sacaban la ira o se enojaba, ¿saben qué hacían? Buscaban un manto y tenían que cubrir el rostro de la persona para que el rey no se enojara. ¿Hasta dónde había llegado la supremacía de este poder? Un hombre que no consultaba a ningún poder, a ninguna cámara legislativa, a ningún senado, a ningún congreso, para cortarle la cabeza a alguien, decapitarlo delante de quien fuera. Cuando ustedes analizan, no lo voy a leer el pasaje, Segunda de Reyes 25:7, este hombre humilló, incluso hasta le sacó los ojos a otro monarca, y antes de sacarle los ojos, mató a su hijo delante de él. Ahora entendemos por qué temían las naciones a este hombre. El versículo 6 del capítulo 5 de Daniel dice lo siguiente: entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían una con otra. ¿Qué llevó al rey que sintiera esto? Pues para que ustedes se den cuenta cuán difícil es estar en presencia del Dios Altísimo y delante de un juicio, no estando preparado. Cuando el rey hizo el banquete y estaban bebiendo vino, estaban embriagados y estaban practicando las orgías más terribles en ese salón, habían levantado la mano contra el Dios del cielo, y eso se ha denominado pecado con mano alzada delante de Dios. El rey trajo del santuario de Dios de Jerusalén los vasos que eran apartados solo para cosas sagradas,
donde no se usaba para cosas común o para cosas corrientes, para ninguna cosas profanas. El rey trajo el vaso de oro, trajo las cosas más solicitadas del cielo para su servicio. Y el rey lo que hizo fue comenzar a beber vino en esos vasos sagrados de Dios, con sus concubinas, con todos sus reyes, o mejor, con todos sus invitados. Estaba profanando lo santo, profanando lo puro, profanando lo que Dios había mandado estrictamente que no hicieran. Pero ni así el rey entendió. De pronto aparece en la pared que daba contra su gobierno o su rey o su trono una mano sin sangre, escribiendo en la entre el calado de la pared unos caracteres en fuego: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey tembló, tuvo miedo. Un hombre que nunca se había sentido con temor delante de nadie, ahora estaba delante de la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. El rey, reconociendo que un ser de gran autoridad se dirigía a él, sintió un terror que los lenguajes, o mejor, los idiomas del mundo no pueden describir lo que el rey sintió. En cortas palabras, su cuerpo temblaba sin control. Sus pensamientos se confundieron en un torbellino de imágenes y sentimientos aplastantes. Su ánimo se deprimió y su rostro se desfiguró en agonía. Sus rodillas estaban debilitadas, sus piernas temblando, dándose una contra otra, pálido de miedo, en medio de una gran multitud, y lo más terrible, estaba delante de sus mujeres, delante de sus príncipes. Allí el rey, temblando como un niño. Qué terrible es estar en la presencia de Dios sin tener una preparación adecuada, sin que su alma esté en armonía con el Rey de Reyes. Ahora la pregunta: ¿dónde está el poderoso que mataba sin consultar? ¿Dónde está el que se decía ser el rey? Por encima de él no había otro. Ahora está temblando, con su rostro pálido, con sus piernas debilitadas, delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabía que el visitante que no había sido invitado, él estaba allí, el invisible, el enviado por el Dios del cielo, estaba llevando la cuenta. Estimados amigos y televidentes, Dios espera, Dios soporta toda la maldad que el mundo haga mientras se lleve la cuenta. Pero llegará un momento que llegará tu última noche. Y llegará un momento que el Rey de Reyes tendrá que descender. Eso le pasó a Belsasar. Miles de valientes que hoy se ensañan en el mundo, que tienen abuso de poder, que son patanes, toscos, irrespetuosos por tener el poder y creen que siempre van a estar en el poder. Dios lo humilla, lo subyuga al polvo, para que allí, en la imposibilidad, pueda levantar la cara y, como Pablo, decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso le pasó a Belsasar, rey de Babilonia, emperador. Faraón, también le pasó lo mismo a Faraón. Faraón, en su prepotencia gubernamental, le preguntó a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a este pueblo? No lo dejaré oír, no lo dejaré ir, ni tampoco obedeceré su voz. Miren cómo eso se llama pecado con mano alzada delante de Dios. Dios dejó que siguiera, como quizás está dejando que muchos monarcas en el mundo sigan con su delirio de grandeza, sin humillar su alma delante del Dios del cielo.
Faraón le dijo a Moisés y Aarón: te ruego que no vengas y que no vea tu rostro, porque si veo tu rostro, no respondo. Lo que quería decir, una vez más que vea tu rostro, te mato. Moisés y Aarón se fueron, pero cuando Dios le mandó la décima plaga, Faraón, corriendo, tembloroso, humillado, mandó a llamar a Aarón y a Moisés. ¿Y saben cuál es el pedido que le hizo? Sí, váyanse, le dejo libre, todo llévenselo, pero bendíceme a mí antes de irse. A Faraón le había llegado la última noche, ya no había más bendición para él, ya era tarde. ¿Dónde estaba su prepotencia? ¿Dónde estaba su monarquía mal usada? ¿Dónde estaba su poderío? Ahora Dios lo había subyugado a lo más bajo, para que pudiera levantar su alma y saber que hay alguien que bendice en el cielo y que está por encima de él. Pero lo triste fue que no le dieron la bendición. No podemos esperar hasta la última noche, cuando queriendo obtener una bendición del Dios del cielo, habiendo tenido la oportunidad, tengamos que dejarla ir sin merecerla. Faraón pensó que siempre su poder era por encima de Dios. Pero volvamos al caso de Babilonia, nuestro tema de estudio. Volviendo al caso de Babilonia, también Belsasar a gritos mandó a traer a Daniel. Daniel había sido reconocido por su estilo de vida, el ser diferente de los demás. No, jóvenes, Daniel no sintió temor porque le dijeran evangélico, judío, un aleluya, uno que anda con la Biblia, con el rollo del pergamino debajo de sus brazos, uno que no festeja con el rey, uno que no le gusta la comida del rey. No sabe valorar la grandeza a ese muchacho. Le dan la comida del rey y no lo acepta. Pero Daniel tenía un estilo de vida que garantizaba la formación de su carácter, y en momento de crisis sería el mismo que en el momento de gloria y de triunfo. Esa es la diferencia. Ante la potencia, o mejor, la impotencia de sus sabios, Belsasar tuvo que entender que había un hombre que moraba el Espíritu de Dios y lo mandó a llamar. Daniel aprovecha la oportunidad cuando lo llaman, y aprovecha la oportunidad para reprender a Belsasar. Y miren las palabras que usa Daniel para reprenderlo. En el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 22 al 24. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, ¿no has humillado tu corazón? Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además, alabaste a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esa escritura. El rey estaba allí como un niño escuchando consejo de sus padres. ¿Dónde está esa soberanía de Bel protege al rey? Estaba el rey callado y Daniel lo estaba reprendiendo. Y tú eres un duro de corazón, tú no has obedecido. Y el rey estaba callado. ¿Hasta dónde llega el poder de Dios para humillar a los rebeldes? Después de esto, lo que no sabía Belsasar, el rey de Babilonia, era que Dios ya había juzgado su vida y estaba en la última noche. Ya no había nada, absolutamente nada que hacer. El contenido de los versículos 25 y 29 del capítulo 5 de Daniel no es otra cosa que un informe de juicio de Dios. Y que Dios no envía el informe, el resultado del juicio. Dios no lo envía por un ángel. No lo envía a través de sueños. No lo envía a través de visiones. Dios envía a un representante que viene revestido de la panoplia de Dios, del escudo del Dios del cielo. Y este viene, se mete en la fiesta. Belsasar está un poco ebrio, cargando a una de sus esposas, dejándolo allí, cargando a otra, dejándolo allí, cargando a otra. Estaba en una orgía terrible. Y Belsasar pensaba que estaba en el poder, en la máxima soberanía. Belsasar pensaba que estaba en su gloria. Pero lo que Belsasar no sabía era que era la última noche, cuando su gloria dejaría de ser, cuando no habría más oportunidad, cuando su vida estaría siendo arruinada por los siglos de los siglos, para nunca volver a ver esta vida, porque no resucitaría en el día final. Hay glorias que se viven en la tierra, que son nuestra sepultura. Sin embargo, Belsasar, en ese entonces, recibe del profeta la palabra sin rechazar una sola línea de ella. Poco se imaginaba Belsasar que un testigo celestial presenciaba su idolátrico gozo, pero el vigía divino, que no había sido invitado ni reconocido en la fiesta, miraba la escena de profanación hasta que llegó a su apogeo. Llegó hasta el punto cumbre, la copa de iniquidad se llenó. Y entonces, quien estaba invisible en la fiesta, tuvo que manifestar su carácter. Y reconociendo el huésped no invitado, se hizo sentir su presencia cuando apareció la mano en la pared, escribiendo: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Yo me imagino que más de uno quedó paralizado. Sus esposas quedaron allí pálida. Sus ministros, sus príncipes quedaron allí estupefactos, solo mirando. Y entonces esa mano sin sangre escribía en caracteres de fuego en la pared. Y ellos, yo me imagino que buscaban el cuerpo de arriba hacia abajo. Y buscaban, pero no veían ninguna figura humana. Solo la mano en el aire flotando con el movimiento de la sentencia de la última noche de su vida. No permitas que aparezca esa mano en el destino de tu existencia como un decreto divino para decirte que ha llegado tu última noche. Qué triste fue para Belsasar. Estas palabras eran un presagio de condenación para el rey y sus huéspedes. Ahora atormentado por su conciencia, en presencia del vigía invisible, representante de aquel cuyo poder había sido desafiado y cuyo nombre blasfemado, el rey quedó paralizado de miedo. Su conciencia se despertó y sus rodillas se batían una contra la otra. Parece que Belsasar nunca había leído y tampoco estaba escrito lo que dice en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 10, que delante del Dios del cielo se doblan todas rodillas y todo nombre confiesa que Jesucristo es el Señor, bendito y alabado sea su nombre. Tú debes rendirte a Él en esta noche. Esta puede ser tu última noche. Babilonia tuvo una última noche. Lo más triste es desperdiciar las oportunidades que Dios nos concede. Cuando leemos el capítulo 5 de Daniel y el versículo 30, eso es como una lápida colocada en tu tumba. Así dice el registro bíblico. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La última noche de Babilonia. Nunca se imaginó Belsasar que, estando en tremenda fiesta, estando en tremenda alegría, aparentemente, estando en tremenda orgía, estando rodeado de todos sus amigos, estando en su gloria, fuera la última noche. Muchos en el mundo, amados televidentes, muchos en el mundo pueden estar viviendo su última noche sin darse cuenta. Pueden estar viviendo su última oportunidad y desperdiciándola como Belsasar, hasta el día que el Rey de Reyes, Señor de Señores, le presente el dictamen del juicio y ya no haya nada más que hacer. Belsasar fue muerto esa noche, pero Daniel fue vestido de gloria, fue honrado, le colocaron todos los honores a Daniel. La diferencia, Daniel no estaba en la fiesta. Jóvenes, perderse una fiesta no se ha perdido el mundo. Jóvenes que me escuchan, perderse una fiesta no se ha perdido el mundo. Daniel no estuvo en la fiesta. Todos los que estuvieron en la fiesta tuvieron esa última noche. Pero mientras Belsasar era sentenciado y era ejecutado para dar al fin de su vida, acabar con su gloria, Daniel era exaltado. Daniel era coronado. Daniel era el representante que Dios necesita en el mundo hoy. Las fiestas no siempre traen la dicha que esperamos. ¿Cuál es tu última noche? ¿Te has puesto a pensar cuál es tu última noche? Muchos hoy observaban la noticia y en un accidente que murieron varias personas, yo me preguntaba, esa persona nunca se dio cuenta que ayer fue su última noche. Mientras nosotros aquí predicábamos, invitábamos para que hoy llegaran, esas personas no podían llegar hoy aquí porque tuvieron su última noche ayer. Yo no sé si hoy tú tienes tu última noche, pero yo quiero que allí donde tú estás sentado, allí donde tú estás, amados televidentes, allí donde tú estás contemplando con otros planes en tu mente, con otra agenda elaborada para el día de mañana, con otros proyectos elaborados para el año, yo quiero que te detengas en este momento. Y ustedes, amigos y hermanos, reflexionemos. ¿Estamos preparados si hoy fuera nuestra última noche? El representante invisible de Dios que vino a Belsasar para escribirle el resultado del juicio divino a él. Si llegara a nosotros hoy, ¿estaríamos preparados? Es bueno que reflexionemos. Pero esa fue la última noche de Babilonia. Estamos en un lío. Porque si esa fue la última noche de Babilonia, significa que Babilonia desaparecería de la historia. Pero misteriosamente encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 1 en adelante, más preciso el versículo 2, y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, y albergue de ave, de toda ave sucia y aborrecible. ¿Cómo es la situación que Babilonia, acabamos de hablar que tuvo su última noche, y ahora leemos en el Apocalipsis que hay otra Babilonia? ¿Qué tipo de Babilonia es entonces? Aquí donde entramos a trabajar lo que son los simbolismos, los que son las imágenes proféticas, pero también los que son los símbolos directamente tomado literal
y símbolo. Vamos a tomar espiritual y literal, que también se ajusta a los símbolos. Yo quiero que ahora usted cambie la mente, porque ya tuvimos a una Babilonia literal que tuvo su última noche. Vamos a descubrir la otra Babilonia de Apocalipsis. Si Babilonia literal tuvo su final, sorprendentemente, esta misteriosa Babilonia que aparece en el libro de Apocalipsis con un símbolo de una mujer mala, una mujer de mala fama, ¿qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere? Así lo describe el libro de Apocalipsis en el capítulo 17, versículo 1 al 6. Vamos a descubrir a la Babilonia de nuestro tiempo hoy. Entonces vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la ramera. Mi Biblia dice de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria, dice el apóstol Juan, de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé muy asombrado. Aquí están presentando a una Babilonia, pero la están también dándole el símbolo de una mujer. Y si le están dando símbolo de una mujer, ¿qué simboliza mujer en la Biblia? Ustedes lo conocen muy bien. Yo no lo voy a leer, pero sí le puedo dar la cita en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 24 al 27. Habla de iglesia, es semejante a una mujer. Cuando la Biblia habla de una mujer pura, digna, casta, para presentarla sin mancha delante de Dios, sin arruga ni cosa corrupta que toque su vida, se está presentando de una iglesia pura, una iglesia con doctrina sana, una iglesia sin mancha. Pero cuando habla de una mujer ramera, una mujer que se ha embriagado con la sangre de los mártires y que anda fornicando por los reyes de la tierra, se está refiriendo a una iglesia que ha hecho acuerdo con los reyes de la tierra y que además ha perseguido a los santos, los ha matado. Y el símbolo que presenta la Biblia es que se ha embriagado de su sangre. Alguien decía: blanco es, gallina lo pone y frito se come. Búsquenlas. El significado de una mujer fornicaria, ramera, embriagada de la sangre de los mártires, representa a una iglesia con doctrinas erróneas, con un sistema falso de adoración. Parte del misterio de la gran Babilonia es que, si fue destruida, ¿por qué aparece con tanto poder en los últimos días, de acuerdo con la descripción apocalíptica? Y vamos a ir a buscarlo. Aunque Babilonia fue destruida, la ciudad de Babilonia, la religión de Babilonia continúa representada en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo llegó la religión de Babilonia a nuestros términos? ¿Cómo llegó la religión babilónica y se ha permeado en muchas religiones? Para que la Biblia diga que hay una madre de las rameras, está diciendo que ha permeado hasta iglesias protestantes la doctrina de Babilonia. Y usted me dice, ¿pero cómo me lo comprueba? Sí, tengo evidencias para comprobárselas. Y por eso durante esta semana hemos dicho que esta es una semana de eventos finales, porque eso hace parte de todo lo que va a suceder en este tiempo. ¿Cómo vino, fue la pregunta, esa doctrina de Babilonia acá? Pues cuando ustedes leen el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 9, dice que todos los hombres fueron dispersados desde este lugar a todo lugar, a todo el mundo. Pero al salir de Babilonia, llevaban consigo su idolatría y sus símbolos misteriosos de adoración, que permearon a muchas religiones con símbolo de adoración del sol. Y vamos a ir a este texto, sí lo voy a leer. Vamos a ir a Jeremías capítulo 51, versículo 7. Jeremías capítulo 51, versículo 7. Es interesante analizar desde la perspectiva de Jeremías lo que Dios está hablando de Babilonia. Repito la cita, Jeremías capítulo 51, versículo 7. Dice lo siguiente: copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor. Ella embriagó a toda la tierra. Con su vino bebieron todos los pueblos, se aturdieron las naciones. O sea que Babilonia, no antes de destruirse, alcanzó a envenenar, a embriagar toda la tierra. Y lo que más dice aquí, que de su vino bebieron todos. Ahora surge una pregunta: ¿en qué consiste este vino que ha embriagado a las naciones, con el cual Apocalipsis advierte su caída, porque embriagó a todas las naciones? ¿En qué consiste este vino? Déjenme leerle la amonestación de Apocalipsis antes de explicarle en qué consiste el vino. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Apocalipsis 14, 8. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Viene la explicación en qué consiste el vino, a qué vino se refiere. Joyas de los Testimonios, un libro que me fascina. Joyas de los Testimonios, capítulo, o mejor, página 362. Escuchen lo que dice: Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error, este vino se compone de falsas doctrinas como, número uno, la inmortalidad natural del alma. Decir que el alma es inmortal hace parte del vino de Babilonia. Número dos, el tormento eterno de los impíos. Número tres, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Y el número cuatro, la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios, el sábado. Estos cuatro puntos hacen parte del vino de Babilonia. Ahora ustedes entienden por qué Apocalipsis dice la madre de las rameras. Porque muchas iglesias protestantes están embriagados, están cambiando el verdadero sábado, el día de reposo, por el domingo. Y desde el púlpito, líderes religiosos están predicando con la Biblia abierta. El domingo es el día del Señor. El Señor lo reprenda, porque no es el día del Señor, es el día de Constantino, emperador romano. Y viene del sol, no viene de Dios. Salió porque en Babilonia adoraban el sol. Y miren cómo se ha permeado Babilonia con sus doctrinas, ha llegado a todo el mundo. Ahora, Dios, a través de un poderoso ángel, anuncia la caída de Babilonia. ¿Cuáles son esas causas por las cuales cayeron? ¿O por la cual cayó Babilonia literal? ¿Y por qué va a caer Babilonia espiritual, la religiosa? Presten atención, si quieren apuntarla, apúntenla. Pero se la voy a decir rápidamente, porque el tiempo vale lo que vale el alma, y el alma tiene su valor en Dios. Perdiendo el tiempo se pierde el alma, y perdiendo el alma se pierde a Dios. Y no vamos a perder el tiempo ni vamos a perder el alma. ¿Por qué cayó Babilonia literal? Para que ustedes sepan por qué va a caer la otra, Babilonia espiritual. En la Babilonia literal, la caída fue porque profanaron el templo del Señor, sacando los utensilios sagrados y los quemaron. De acuerdo a Crónica, los quemaron. Y usted dice, ¿y dónde dice eso? Que la caída de Babilonia literal fue porque por el templo del Señor. Voy a leérselo. Jeremías capítulo 51, versículo 11. Para que se den cuenta que Dios dice que es venganza de él por su templo. Jeremías capítulo 51, versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. El Señor despertó el espíritu de los reyes de Media, porque su propósito de destruir a Babilonia, porque es esta la venganza del Señor, venganza de su templo. Babilonia literal atentó contra el templo de Dios en Jerusalén, en Judá, lo destruyó. Y Dios vino por la venganza de haber destruido su templo. Dios vino y destruyó a Babilonia. Ahora la Babilonia religiosa de ahora, en donde muchos adoran, ¿por qué va a ser destruido? Bueno, la Babilonia espiritual será destruida porque ha atentado contra lo sagrado de Dios y ha cambiado el sábado al domingo. Daniel capítulo 7, versículo 25, porque atentaron contra lo sagrado de Dios. Otra, Babilonia literal, ¿por qué fue destruida? Por los muertos que causó en ella. También ustedes lo pueden leer en el capítulo 51, versículo 49 del mismo libro. Miren lo que dice: Babilonia ha de caer por los muertos que causó en Israel y por los muertos que causó en toda la tierra. Estimados amigos televidentes y hermanos, amigos que me acompañan en este auditorio, quien toca al pueblo de Dios, quien toca a los santos de Dios, están metiéndose contra el mismo Dios. Dios destruyó a Babilonia porque mató, atentó contra el pueblo de Israel. Ahora, ¿y la Babilonia de ahora? ¿Por qué va a caer? Apocalipsis capítulo 18, versículo 24, dice que lo mismo, porque ha derramado la sangre de los santos apóstoles, también va a caer por eso. Apocalipsis capítulo 18, versículo 24, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y todos los que han sido muertos en la tierra, va a caer porque ellos mataron a los santos de Dios. Ahora, Babilonia literal fue destruida por la idolatría. Eso dice Jeremías 51, 44 y Jeremías 52. Por la idolatría va a ser destruido. Pero cuando usted va al Apocalipsis, también la Babilonia espiritual, religiosa, va a caer por la misma idolatría. La Babilonia literal fue destruida porque embriagó a los santos con el vino y a toda la tierra. La Babilonia espiritual o religiosa también va a caer por lo mismo. La Babilonia literal fue en una noche su muerte. ¿Entendieron lo que dije? La última noche de Babilonia fue en una noche. Y la Babilonia religiosa, espiritual, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 18, versículo 10, no se sorprenda, dice, y dice, se quedarán lejos por el temor de su tormento y dirán, ay, ay de la gran Babilonia, aquella fuerte ciudad, en una hora vino su juicio. O sea que Babilonia literal fue en una noche. La Babilonia espiritual, religiosa, será en una hora. La destrucción de Babilonia literal fue por todo el mal que hicieron al pueblo de Dios. Y la destrucción de la Babilonia espiritual es por el mismo mal de ir en contra del pueblo de Dios. Pero déjenme decirle algo. Yo sé que hay gente sincera. Hay hijos de Dios sincero que están adorando en Babilonia. ¿Y sabe qué hizo Dios cuando iba a destruir a Babilonia? Literal, hizo un llamado. Y yo quiero que usted lea conmigo ese llamado que Dios hizo. ¿Qué tipo de llamado habrá hecho Dios antes de destruir a Babilonia? Literal. Jeremías capítulo 51, versículo 16. Con su voz hace rugir las aguas. Jeremías capítulo 51, versículo 6, perdón. No era 16, sino versículo 6. Huid de Babilonia y libre cada uno su vida para que no perezca a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza del Señor por su pago. Dios hizo un llamado a todos los que estaban en Babilonia para que no fueran destruidos. Y de una manera especial llamó a su pueblo. ¿Cuál será el llamado de Dios hoy, en el tiempo final? Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Usted puede darse cuenta qué llamado está haciendo Dios ahora a su pueblo. Y es un llamado que usted y yo podemos ponerle mucha atención. Mire lo que dice el Señor a la Babilonia ahora. Quien está adorando en ella, quien está confundiendo las cosas, quien está yendo en contra de lo que Dios dice. El Señor dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Yo sé que tú amas al Señor. Y yo sé que tu corazón sangra también por estar con el Señor. Pero muchos de nosotros hemos sido inocentes a muchas doctrinas. Pero yo quiero decirle, y quizás cuando hablemos acerca del día, cómo librarnos de la marca de la bestia, usted se va a dar cuenta, no quiero adelantarme. Pero solo quiero decirles que hay cosas que la gente está haciendo como adoración y delante de Dios se llama abominación delante del Señor. Y la adoración en domingo, la Biblia lo llama abominación porque era adoración al sol. Mientras que en el sábado tú adora al Creador. En el domingo adora al creador del domingo también como día de reposo, que es Constantino. Y Dios lo llama adoración a las criaturas. Y dice, es cosa abominable delante de mí. Y por eso hoy, yo sé que el corazón de Cristo sangra, porque Él te ama. Y yo quiero hoy preguntar si hay alguna persona que quiera sentir el gozo de decirle al Señor, Señor, yo quiero aferrarme a tu bendita palabra. Yo sé, no importa donde yo esté. Yo fui de la iglesia presbiteriana Cumberland por muchos años. Y si hoy estoy predicando en un púlpito de la iglesia adventista del séptimo día, fue porque la Biblia dice salir de ella, pueblo mío. Yo estaba adorando en el domingo. Yo predicaba que el domingo era el día de reposo, según la Biblia. Pero la Biblia me tapó los ojos porque me dijo, no es el domingo, es el sábado. Es que yo he puesto para adoración.
Y yo sé que hay muchas personas sinceras. Y yo quiero invitarle, si quieren decirle al Señor hoy: Señor, quiero tomar tu palabra. A partir de esta noche quiero ser fiel a ti. Y quiero expresarme en una dicha de obediencia a ti.